programa Ecohuertos Ecointegral, un punto de encuentro sobre ecología y salud ecointegral en tus manos. Por Ecoleganés, todos los lunes de 8 a 9 de la tarde y a cualquier hora en descarga de programas en la web www.ecoleganes.org.
Le damos la más cordial bienvenida a nuestros amigos oyentes ecoplanetarios. Hoy, lunes 24 de noviembre, en nuestra cita semanal Magazine Radiofónico Ecohuertos Ecointegral. Quien les habla, Liliana Borsellino.
Y damos las gracias a todos los amigos que nos escucháis. Buenas tardes. Saludos a todos los oyentes ecoplanetarios de parte del equipo humano del Magazine Ecohuertos Ecointegral. En los controles, Ángel Sánchez. Y nuestro mensaje positivo es: las mejores oportunidades están en ponerte como desafío la gestión de vuestro tiempo, saber la diferencia de lo importante y centrarte en ello. Así los cambios generarán oportunidades de progreso. Disfrutemos esta semana y activemos también la prosperidad y el bienestar. Quienes hablan, Luz y Sol. Así damos comienzo a otro programa. Vive con espíritu de compartir lo mejor de vosotros.
Buenas tardes a todos nuestros oyentes. Y desde nuestro programa Ecohuertos Ecointegral queremos dar todo nuestro apoyo a nuestros compañeros del informativo Más Voces, deseándoles que vuelvan pronto al aire.
Nuestro apoyo por la comunicación libre a las radios comunitarias y al programa Más Voces. Así que compañeros, nosotros, compañeros de las ondas, estamos contigo.
Adelante, compañeros. Y agradecemos a nuestro colaborador,
el horno de leña, una ecovital, sana y dulce tradición española.
Y escúchanos todos los lunes de 8 a 9 de la tarde, buscándonos en Google por Ecohuertos Ecointegral Ecoleganés, dando clic al altavoz que se encuentra arriba a la derecha.
Recuerden que nuestro magazine radiofónico se retransmite durante toda la semana, los martes y domingos a las 9 de la mañana.
Los jueves a las 17 horas.
Los sábados a las 18 horas.
Y nuestro programa es retransmitido por Radio Iris 7 en Aranda, Burgos, a través de la 100.0 FM, todos los martes de 10 a 11 de la noche y los miércoles de 9 a 10 de la mañana.
Por Radio Fuga, en la 106.7 FM en Aranjuez, todos los jueves de 11 a 12 de la mañana.
Y por Radio Ritmo, en Getafe, por la 99.9 FM, todos los jueves de 1 a 2 de la tarde.
Y participa escribiéndonos y dando vuestras sugerencias y opiniones y da a conocer vuestros proyectos a través de nuestros correos electrónicos magazine.ecohuertosecointegral@gmail.com
o a survaex.ecohuertos@gmail.com.
También lo podéis hacer a través de nuestros números telefónicos 689-669-849
o al 618-284-622 y visita nuestro Facebook azorbaex.artepax, ambas palabras terminadas en X.
Síguenos a través de nuestro Twitter @azorbaexeuropax y también a través de nuestro canal en YouTube BioVitaSign TV, una mirada al futuro ecovital.
Jardinería y horticultura.
Quinoa real es el grano por excelencia de los Andes, el más importante, puesto que su origen es ancestral. Tiene más de 5.000 años. Ha sido cultivado desde la época prehispánica, situado principalmente en los alrededores del lago Titicaca, y se llama grano de los Incas, grano de oro, grano del Perú, de Bolivia y de toda la zona centroamericana y todas las zonas del sur.
La quinoa constituye un producto de magníficas cualidades nutritivas, junto con el maíz, amaranto, oca, melloco, papa y otros cultivos autóctonos que han sido los principales alimentos del hombre andino. Se dice que los conquistadores españoles descubrieron el alto contenido nutritivo de la quinoa y prohibieron su cultivo para debilitar la resistencia de los incas.
Su cultivo ha sido artesanal en las zonas altas andinas hasta los años 90, en que se produce la posibilidad de exportación hacia los mercados norteamericano y europeo. La quinoa se cultiva desde Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Chile, hasta los Andes argentinos.
Esta planta contiene 8 aminoácidos, los cuales forman un excepcional equilibrio en proteínas, siendo la lisina, arginina, histidina, metionina y cistina esenciales para el desarrollo en la infancia, y los minerales como hierro, calcio, además del fósforo, potasio y zinc, y vitaminas como tiamina, vitamina B1, riboflavina, B2, vitamina B6, ácido fólico, vitamina B9, vitamina E, que son indispensables para el ser humano. La grasa contenida es de 4 al 9% y la mitad de esta es de ácido linoleico.
El contenido nutricional de la hoja es similar al de la espinaca. Lo pueden consumir los celíacos por no llevar gluten. En la vida tradicional de los pueblos andinos, la quina la han usado como planta medicinal en tratamientos de abscesos, hemorragias, luxaciones y cosmética, para tratar la ansiedad, diabetes, osteoporosis y migraña. Y es rica en magnesio, que ayuda a rebajar los vasos sanguíneos.
Ahora, hablando de la preparación del terreno, podemos deciros que requiere una buena preparación recurriendo a maquinaria agrícola para la realización de roturado, rastreado y nivelado, para asegurar una buena cama de adaptación para la semilla. Esto es poner el suelo suelto, poroso y aireado y apto para almacenar humedad por largo tiempo. Esto se hace entre febrero y marzo. El ciclo vegetativo de la planta tiene una duración de 8 meses. Se siembra generalmente en septiembre y para su cosecha y trilla en los meses de mayo y junio.
Y la siembra, pues, es un sistema usado por la siembra de quinoa en surcos o en hileras. La colocación de la semilla puede ser a chorro continuo y manual. Y la profundidad de la siembra varía entre 6 y 8 centímetros. Para el rendimiento en el campo y la calidad del producto, la simiente utilizada debe ser certificada y de buena calidad. De lo contrario, servirse del uso local, pues, a veces no es conveniente. Y seleccionar los ecotipos de quinoa, real, guaranca, sajama, chupapaca, pantela, utusaya, estas por ser resistentes a las heladas y sequías. El cultivo se acomoda a distintas condiciones climáticas, desde el nivel del mar hasta 3.900 metros. ¿Y qué utilizáis? Pues deben utilizar abono orgánico, ecológico, se efectúa con estiércol de ganado camelido o bovino. En caso de que no haya este estiércol, se usa compost ecológico.
Es un cultivo eficiente en cuanto a la necesidad del agua. Conserva propiedades anatómicas, morfológicas, bioquímicas, que le permiten superar y tolerar la escasez de la humedad del suelo. Su riego debe ser de poca cantidad de agua y hacerlo cada 10 días. Que sería un riego suplementario a las precipitaciones. En un año de buena lluvia, 350 mililitros, da un rendimiento base de 737 kilogramos por hectárea.
Y en cuanto al control de maleza, pues se debe efectuar de forma habitual y especialmente en los primeros 20 días después de su plantación.
Y en las plagas y enfermedades, pues tenemos que la quinoa es susceptible a la agresión de plagas como las ticonas o polillas. El control de plagas se efectúa con productos caseros, con extracto de plantas como la muña, el ajo y locoto, principalmente usados como repelente. Y la preparación de los suelos con anticipación a la siembra, deberéis hacer rotación de cultivos, de hierbes oportunos y riegos. Esto hace que se destroce el lapso normal del desarrollo de las plagas.
Y la cosecha se hace cuando la planta haya defoliado y presente color amarillo pálido. La siega la efectúan con una segadora mecánica. Tallan la panoja a 40 o 50 centímetros de altura del suelo. Luego son llevadas las panojas en lonas a otro lugar para ser trilladas, siendo en este momento cuando es controlado el grado de humedad del grano, que debe ser de 12 a 15% la humedad. La trilla se lleva a cabo por medio de golpes de garrote, por pisoteo de animales o tracción motorizada.
Y en cuanto a su conservación, pues la semilla debe de almacenarse en lugares secos, limpios y bien ventilados.
Y podemos decir que la quinoa se utiliza para prevenir enfermedades de corazón, de articulación, de memoria, contiene aminoácidos y también sirve para los problemas de riñón, de uretra, de vejiga. así. ¿Por qué? Porque tiene importantes contenidos en su fruto, o vamos a decir en sus semillas. Y seguro que el hombre del sur, el hombre de Bolivia, el hombre de Perú, de Ecuador, de Colombia, pues la utiliza, puesto que allí hace muchísimo frío, en montañas altas, y entonces la utiliza como alimento para protegerse también de las altas temperaturas. Los invitamos a los cursos de ecohuertos urbanos ecointegrales todos los miércoles de 5 a 6 de la tarde en el Centro Cívico José Saramago. Si deseáis formar parte de este hermoso curso de cultivo agroecológico, podéis apuntaros al 689-669-849 o al 618-284-622. Podemos hacer otro curso y allí aprenderéis todo lo que es el cultivo agroecológico, cómo utilizar las tierras, las semillas, los cultivos, las asociaciones de las plantas. Este curso es para aprender tanto el cultivo, y este rato que vas a estar allí pues sirve de bienestar, de alimento vivo para todos vosotros. Así que os espero.
Y también os invitamos a participar en nuestros cursos de alemán. Aquellas personas interesadas en conocer el idioma, en hablarlo, en perfeccionarlo, pues estáis invitados a participar en ellos los días lunes en el Centro Cívico José Saramago. Para mayor información al 689-669-849 o al 618-284-622.
Nos complace invitaros a la inauguración de la tercera edición de nuestra exposición anual, que tendrá lugar en el próximo 12 de diciembre a las 5 y media de la tarde, junto a la cristalera de la primera planta del Centro Cultural José Saramago, en la avenida Mar Mediterráneo sin número, en Leganés.
Este año pues tendremos el placer de compartir esta inauguración con las escritoras María del Carmen Aranda y Lucía de Vicente, quienes estarán presentando y firmando sus libros para todos los amantes de la poesía y el género de las novelas.
Y sí, en el Salón de Plenos estaremos allí esperándolos, y juntos brindaremos por el éxito y la buena salud de todos nuestros proyectos, tanto pasados, presentes como futuros. Y compartiremos la degustación de producto ecológico, así que os esperamos y os damos la bienvenida.
Calendario lunar para el huerto ecológico y el bienestar.
Estamos en el paso de la luna nueva. El sol entró en signo de Sagitario el día 22 o novilunio y está pasando al signo de Sagitario bajo la constelación de Escorpio. Bajo esta luna nueva observamos que disminuye la luz de la luna hacia las plantas y tienen pues menor vitalidad, pero se puede observar sus colores, sus olores y sus sabores son más perceptibles. Así las propiedades dietéticas bajan los nutrientes y son más medicinales, puesto que son más pronunciadas con esta luna.
Es periodo favorable para realizar conservas o para embotellar vino.
Asimismo, aumenta la eficacia de los insecticidas ante los ataques de insectos, pulgón, mosca, cochinilla, araña roja y orugas. Es mejor aplicarlos por la mañana. Y los fungicidas, usados en el tratamiento de las enfermedades criptogámicas, las que son producidas por hongos o bacterias como el oidio, mildio o podredumbre, es mayor su eficacia por la tarde, ya que las afectaciones planetarias son susceptibles para un mejor resultado en la aplicación de insecticidas y fungicidas naturales.
Es conveniente en esta luna nueva recoger el agua de manantial.
Estamos en el periodo de siembra de frutos bajo el elemento de fuego hasta el día 26, en el cual tenemos un nodo lunar de perigeo, con lo cual debemos cuidar de no mover las tierras y las plantas.
Los que hacemos experimentos y realizamos siembra a destiempo, es interesante colocar en esta temporada semillas de leguminosas como habas, judías, lentejas, guisante, soja, trébol, alfalfa, eneldo, perdón, y solanáceas como las berenjenas, tomates, calabacín, pepino.
Y estamos en la época de siembra de ajos en la huerta y también de plantación de crucíferas, tanto en la huerta o en semillero, de rabanitos o rábanos, col, berros, mostaza, nabos,
y pues en caso de tener problemas de salud es necesario consultar a su médico. Y bajo el paso del signo de Sagitario pueden verse afectadas algunas partes del cuerpo como las caderas, pelvis, coxis, fémures, huesos, arterias y sistema muscular, los cuales debemos cuidar.
La constelación de Escorpio por esta época estimula los órganos genitales, cuidarse la próstata, el colon descendente, nariz y vejiga. Esta información es tomada del lunario de Michael Gross.
Y en nuestras recomendaciones semanal hablaremos de las bondades del naranjo. Es un árbol frutal. Las hojas y flores son calmantes y tranquilizantes. Se puede tomar 3 hojas por taza de agua en caso de tensión nerviosa, de dolores de cabeza, cólicos nefríticos o cólicos producidos por la menstruación. Y es recomendable para las mujeres después del parto para limpiar su sangre. La fruta también la deberíamos comer en las mañanas, pues es digestiva, refrescante y contiene grandes cantidades de vitamina C. Esto contribuye para tener mejor digestión, proteger de infecciones. Es bueno comer naranja en ayunas, tomar té también, y evitará infecciones y tendrá mejor bienestar. Y en los niños, puesto que ellos también tienen que tomar esas vitaminas naturales a través de la naranja, dárselo en las mañanas o en las tardes, esto le ayudará a tener mejores huesos sanos y gran vitamina C.
Cocina con nuestras 3 S, de sano, sencillo y suculento.
Batido verde.
Empezar el día con un batido verde es la mejor manera de llenar tu cuerpo con minerales esenciales, vitaminas, clorofila, fibra y, aunque te sorprenda, proteínas.
Un batido verde consiste en batir hojas verdes, fruta y agua.
Al principio, coloca mayor cantidad de fruta y menos cantidad de hojas verdes, más o menos un 75% de frutas y un 25% de hojas verdes. Esto hasta que te acostumbres al sabor y poco a poco vas incrementando el contenido de hojas verdes y menos de fruta, aproximadamente un 60% de hojas verdes y un 40% de fruta.
Hay muchos tipos de hojas verdes: espinaca, hojas de remolacha, hojas de zanahoria, lechuga. Y también hay todo tipo de acelgas: hojas de apio, endivias, perejil, cilantro, hojas de coliflor, de col rizada, de berza y muchas más.
El mezclar hojas verdes con frutas respeta las reglas de combinación de alimentos, ya que las hojas verdes no contienen almidones y las frutas servirán de endulzante natural. Esto también lo podéis utilizar endulzando con dátiles, con orejones, con azúcar de coco, con sirope de agave. Todas estas formas naturales de dar ese dulzor a nuestro batido verde cuando lo preparemos.
Y aquí os traemos algunas recetas de batidos verdes.
Tenemos la receta de pera, acelga y menta. Tomamos 4 peras maduras, 5 hojas grandes de acelga y unas hojitas de menta.
Mango y perejil. 2 mangos grandes, pelados, 1 manojo de perejil y 1/2 litro de agua.
Y a quienes les guste combinar lo dulce con el agridulce, los ingredientes: 8 hojas de lechuga roja, 4 albaricoques, 1 plátano, 1/4 taza de arándanos y 1/2 litro de agua. Cualquiera de estas recetas, simplemente batir todos los ingredientes y licuarle y darle el dulzor que queráis.
La entrevista de hoy.
Hoy tenemos el gusto de contar con la participación de don Ángel Juárez Ortiz, concejal delegado de Asuntos Sociales del Ayuntamiento de Leganés,
quien nos hablará de la necesidad de concienciar a la colectividad acerca del flagelo de la violencia de género
y de las actividades que se desarrollarán durante esta semana motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Bienvenido. Buenas tardes, concejal.
Hola, buenas tardes. Muchas gracias.
Hola, buenas tardes. Y hablemos de qué cifras se manejan en estos casos de mujeres víctimas de la violencia con respecto a años anteriores y cómo prevenir y erradicar este flagelo.
Bueno, aunque parece y se evidencia por las cifras que no hay un aumento muy muy destacado de víctimas respecto a otros años, las cifras siguen siendo todavía excesivas, ¿no? Yo creo que todos tenemos que trabajar para que no haya ni una sola mujer que sufra la violencia de género, porque no son son personas que reflejan en la sociedad un papel importantísimo, merecen todo nuestro respeto. A lo largo de la historia, las mujeres han sido pilar fundamental tanto en las familias como en la sociedad en general, ¿no? Por lo tanto, debemos luchar con todas nuestras fuerzas contra toda persona que ataque a una sola mujer, ¿no? Por lo tanto, aunque sí he dicho al principio que no ha habido un aumento muy exagerado de víctimas respecto al año pasado, ya digo que nuestro objetivo debe ser que haya cero víctimas.
Uh-huh. Y para lograr eso, ¿con qué recursos o servicios cuenta el municipio para hacer frente y apoyar a las mujeres víctimas de la violencia?
Bueno, yo creo que una de las actividades más importantes es la prevención y la sensibilización de la sociedad. Y en ese papel también el hombre debe jugar una labor fundamental, ¿no? Se debe involucrar al máximo, ¿vale? Para tener, bueno, pues esa figura de protección a la mujer y de protección a la familia, ¿no? Yo creo que al final el objetivo es que la sociedad y cada familia que forma parte de la sociedad trate con todo el respeto a cada uno de sus miembros, ¿no? Uh-huh. Por lo tanto, esa es una de las piezas, la prevención. Y por supuesto y por desgracia tenemos que recurrir a informar y a mostrar los efectos tan salvajes que en muchísimas ocasiones han recaído sobre las mujeres, ¿no? Para que todos nos demos cuenta de que el problema existe, que no es algo que se invente nadie, que el problema existe. Y desde luego tenemos que trabajar, como he dicho antes, todos para evitar que eso siga sucediendo, ¿no?
Pero existe el servicio de atención, de ayuda para las mujeres víctimas o que quieran, pues, sí, denunciar, sí, estos casos. ¿Cuál sería, uh-huh, el procedimiento para aquellas mujeres que en este momento nos escuchan, uh-huh, y que quieran, sí, pues, hacer
uso de...? Sí, en el municipio existe el punto municipal de violencia de género, uh-huh, que está coordinado dentro de la red de la Comunidad de Madrid. Como todos saben, hay un teléfono de emergencia que es el 016, al cual cualquier mujer que sufra cualquier tipo de violencia puede llamar inmediatamente y se pone en funcionamiento un protocolo en el que le garantiza el anonimato, en el que le garantiza la cobertura económica para, uh-huh, esa situación de emergencia, y además cuenta con un equipo de profesionales que se componen de trabajador social, de abogado y también de un equipo de psicólogos, ¿no?
Muy importante.
Y un dato que me parecería interesante saber, y es si cuando marcas el 016, si aparece en la factura telefónica.
No aparece.
Uh-huh. Es importante porque seguro que, sí, muchos que quieran hacer uso tendrán miedo, dirá, sí, el anonimato, pero... Exacto, sí, porque mira la factura...
Sí, sí, sí. Pues este número no aparece en la factura telefónica, con lo cual es una garantía más de ese anonimato que hablábamos antes, ¿no?
Y también se garantiza una ayuda o un tratamiento especial para aquellas mujeres que denuncian estos casos y que luego de pasar por esta situación pues necesitan ese apoyo de parte de especialistas.
Sí. Uh-huh. Sí, como he dicho antes, toda mujer que llame a este número con una excepción, bueno, pues en la que todos nos podemos imaginar que tiene que abandonar su casa sin llaves, sin, uh-huh, nada, uh-huh, y bueno, pues le ha dado una cobertura económica de 600 euros como, uh-huh, una ayuda de emergencia, ¿vale? Y además, bueno, pues se le da cobertura en los pisos de acogida que hay distribuidos a lo largo de toda la Comunidad de Madrid, uh-huh, y ya digo, bueno, además con la cobertura de los profesionales para asistirla en todo lo que necesite en ese momento y para guiarla de vuelta a la normalidad, ¿no?
Y en esa cobertura también los niños que estén en ese momento con ella también son protegidos por vosotros, sí, por el, sí, servicio que le dais a ellas, ¿verdad?
Sí, efectivamente. Hay las dos posibilidades, de que la mujer vaya sola pero cuando sí va con niños también se le da la cobertura tanto a la madre como al niño.
Sí, porque
igual de todo el equipo.
Sí, porque la mayoría de las mujeres a veces no denuncian porque no saben qué hacer con los niños, o que lo vayan sí. a perder, o que los niños no tengan acogida junto con ella, o que queden en algún sitio diferente a ella. Ese es el miedo quizás a veces de poder marcar el número, decir soy una mujer golpeada o me están haciendo daño, y por ese miedo a veces y terror, pues no se acercan al 016 o pedir ayuda a cualquier persona.
Sí, efectivamente, yo creo que todavía por ese estigma de vergüenza, hay mujeres que todavía no se atreven a dar el paso, pero de verdad yo las animo a que atraviesen esa barrera, que la sociedad cada día está más concienciada, aunque digo que todavía es insuficiente, y tienen que perder de verdad ese miedo y pensar que tanto ellas como sus hijos se merecen una vida mejor, ¿no?
Así es. Y bueno, y finalmente, ¿cuáles serían esas actividades que están programadas desde la Concejalía de Asuntos Sociales para el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer? ¿Qué actividades tenéis programadas?
Bueno, pues lo cierto es que hay una serie de actividades desde la lectura del manifiesto, que será el próximo día 25 en la puerta del ayuntamiento a las 12 de la mañana. Uh-huh. También hay asociaciones del municipio que han organizado charlas coloquios en la que encontrarán con profesionales especialistas en violencia de género para concienciar sobre esta lacra, ¿no? Uh-huh. Y además también tenemos actividades culturales, por ejemplo, una obra de teatro que está formado por la compañía de teatro Las Yeses. Y también hay actividades musicales, ¿vale? Yo creo que al final el arte y la cultura son símbolos de la sociedad que unen, que apaciguan en uh-huh. momentos de crisis y de tensión. Y también habrá alguna exposición, yo creo que en definitiva, ¿no? Tanto los colectivos de la ciudad como la propia entidad del ayuntamiento y por supuesto todas las personas individuales que quieran aportar, todos debemos sumar para al final concienciar a la sociedad de que existe este problema y que tenemos todos que trabajar duro para acabar con ello.
Así es.
Pues sí, esta dinamización que estamos haciendo hoy y una manera de informar a las sí. mujeres, pues todo el apoyo, vamos a buscar ese plan de oxigenación y concientización de todas las personas. Mujeres, no se dejen atemorizar, no tengan temor. El ayuntamiento os da apoyo, marcáis el 016 y allí en emergencia inmediatamente vas a tener la ayuda, el apoyo y todo lo que necesitáis junto a vuestros hijos. Entonces, la mujer es un pilar importante en la familia y desde aquí, desde nuestro magazine Ecohuertos Eco Integral, junto al concejal de Asuntos Sociales, don Ángel Juárez, pues damos este apoyo y esta información para todo aquel que lo necesite. Hombres, por favor, no golpear a las mujeres.
Y también pues fomentar la igualdad, el respeto y el amor a la vida. Son formas garantes de evitar que estas situaciones se sigan repitiendo. Muchísimas gracias a nuestro invitado de hoy, al concejal Ángel Juárez.
Muchas gracias por toda esta información que es muy útil, ¿no? Para sacar de esa situación a estas mujeres que lo están pasando tan terrible, ¿no? Que vean que tienen esa ayuda y esa salida.
Efectivamente, nada, también gracias a vosotros por dedicar este espacio precisamente a ese objetivo, ¿no? De concienciar a la sociedad, a todas las familias, de que existe el problema y que debemos todos trabajar para que deje de existir. Muchísimas uh-huh. gracias por invitarme.
Gracias, buenas tardes.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Ciudadano concejal de Asuntos Sociales, Ángel Juárez, por estar entre nosotros y participar en este día tan especial sobre la violencia de género hacia la mujer. Gracias por el apoyo.
A ustedes.
Y esta semana os traemos más interesantes entrevistas de productores artesanos y ecológicos que se dieron cita en la 30 edición de la Feria de Biocultura Madrid el pasado 13 de noviembre. Nos complace emitir la entrevista que le hiciéramos al maestro Kiko Barranco de la empresa Madre Tierra Semillas Biológicas.
Y él nos hablará, el maestro Kiko Barranco, al cual le doy las gracias por su apertura, pues nos habla de su experiencia, de la importancia de la semilla, del trabajo espiritual, y de esta manera nos habla también de la convocatoria que le hacen anualmente por ser el portador del hombre semilla rojo y que su maestro Hopi lo invita todos los años a que él esté allí. Y él nos cuenta la importancia de la semilla como lenguaje de repoblación verde planetaria y es portador de la simiente como engranaje amoroso entre el hombre y el planeta. Así que muchísimas gracias al maestro Kiko Barranco.
Nos encontramos en la Feria Biocultura, en el stand de Madre Tierra Semillas Biológicas, con el maestro Kiko Barranco, quien nos va a hablar del huerto vivo, de la semilla, del método de cultivo y de su vida. Maestro, háblanos de vuestra historia, tu historia en este planeta Tierra.
Es muy sencilla. La historia comienza cuando uno toma conciencia de que no solamente cultivar el camino espiritual, la meditación, o la ecología, o el arte, o la música, sino que cuando eres joven y te encuentras en tu habitación de adolescente rezando a algo que no sabes qué es, porque sales a la calle y te encuentras ese dolor, esa soledad, ese sufrimiento, ese desequilibrio que hay entre las personas, y al mismo tiempo encuentras que la persona es irrepetible, es un ser humano tremendo. Y un día, de muy jovencito, me entero de que hay una línea que se llama agricultura ecológica y comienzo a trabajar. Esto hablamos de muchos años atrás. Y empiezan a caer las primeras semillas en mis manos y me doy cuenta que las semillas son un vehículo de sanación para la Madre Tierra. Tomo conciencia de ello y en mi primer viaje a India me encuentro con mi primer maestro y me explica que cuando nosotros comemos no nos preguntamos de dónde vienen los alimentos. Y yo en estos momentos estoy haciendo unas giras muy importantes y le llamo las giras de la conciencia y las semillas. Porque como te explicaba antes, yo descubrí que en las semillas están incorporadas los labios de mi hija, los ojos de mi padre, las orejas de mi vecino. En cada grano de semilla está incorporada la vida. Y mi camino con las semillas ha sido multiplicar, construir, producir, repartir. Y cuando hace 30 años creé mi primera, la empresa que ahora estás pisando, que se llama Madre Tierra Semillas Biológicas, fue muy fuerte porque la gente decía que estaba como un poco ido, ¿no? Un poco loco, porque eso no me llevaría a ningún sitio. Y con los años me he dado cuenta de que la semilla es un vehículo potentísimo, es un vehículo increíble, con una fuerza espectacular. ¿Por qué? Porque si nosotros somos dueños de nuestras semillas, somos dueños de nuestra libertad espiritual y de conciencia. Pero no tienes conciencia si tú no la trabajas. Y para tener conciencia tienes que ser un poco cátaro, tienes que ser un poco budista, un poco jesuista, tienes que ser un poco, bueno, desprendido del gran regalo de la vida. Y como yo, cuando me levanto, lo primero que hago es meditar y luego pasear por el entorno donde tenemos la finca, que es un regalo maravilloso, y después me incorporo a la empresa, pero lo primero que hago cuando me levanto es dar gracias. Gracias a ti, gracias a ella, gracias a él. ¿Por qué? Estoy sano, tengo una familia, puedo compartir, puedo viajar, tengo móvil, tengo WhatsApp, como dos veces al día, tengo una casa donde refugiarme, puedo cultivar mi vida espiritual, puedo formar parte del movimiento cátaro a nivel mundial.
Y de los cátaros, qué interesante.
Porque hay que buscar la dona y el oma puro, en el sentido, cuando hablo de la pureza hablo del desprendimiento. Tenemos que erradicar la oscuridad a través de la pobreza y de la miseria. Cuando nosotros patrocinamos un proyecto en las favelas de Brasil e insertamos un biodigestor, con ese biodigestor se genera un gas, ese biodigestor se alimenta de las cacas y los pitos de la familia, 5 miembros de familia, cultivamos un huerto vibracional, instalamos una placa solar, esa familia ya no tiene que prostituirse, ya no tiene que vender droga, ya no tiene que nifar coca a los hijos, y cultivan sus alimentos y practican meditación y son felices con sus vecinos, baja la delincuencia. Esto es el camino espiritual. El camino espiritual no es, el primer mundo lo llama el meditar, el ser miembro de una iglesia, el ser miembro de una secta, el ser miembro de una corriente espiritual. El camino espiritual es querer tanto a la persona que tienes delante como a la persona que te despierta lo más profundo y hondo de tu oscuridad. El camino espiritual es cultivar tus alimentos. El camino espiritual es ser generoso. Reconocer que eres una persona hermosa. Reconocer que eres una persona rica. Cuando se me nombró abuelo hombre semilla en el Camino Rojo, yo pregunté, ¿pero por qué? Y me dijeron, ¿quién es mi mentor? Me dijo, porque eres una persona peculiar. ¿Pero por qué? Porque eres una persona peculiar y una persona generosa. ¿Por qué soy generosa? Porque una persona que no tiene recursos y reparte lo poco que tiene, y tiene una empresa donde suda sangre para mantener todas las familias que llevan esa empresa adelante, es una persona peculiar. Tenemos una escuelita. En esa escuelita hay personas de 1 a 99 años que aprenden, viven y aprenden el cultivo vibracional gratuitamente. Esas personas comen, duermen, pero ayudan en la recolección de semillas. Nosotros no tendremos recursos, pero tenemos muchos proyectos en todo el mundo.
Es multiplicadores.
Eso se llama multiplicar las semillas.
Antes no se...
Perdón. Sí, pero le iba a decir lo mismo, Lucy. Le iba a decir que antes, fuera de línea, nos ha hablado de su maestro espiritual, Hopi, y entonces queríamos que nos hablara de él.
Bueno, Tito es... es un Hopi muy anciano ya, que él tiene en su ser completamente impregnado la profecía Hopi. La profecía Hopi hace ya 3.000 años que ya explicaba lo que está pasando en la era Kali Yuga que estamos ahora. Él está explicando ya perfectamente todos los movimientos, los desastres ecológicos, todos los conflictos bélicos, todos los movimientos espirituales que se están desarrollando, y hoy en día estamos viviendo tiempos privilegiados, porque está habiendo una revolución social tremenda. Y Tito ya lo profetizaba cuando tenía 17 años y tiene más de 90.
¿Y qué decía exactamente?
Bueno, decía que todos los poderes de los gobiernos, como puede ser Estados Unidos o como puede ser otros gobiernos que se creen muy poderosos, está habiendo un trasvase a otros países que están pujando por el poder económico y el poder social, y están habiendo conflictos por el... Él hablaba que ahí iba a haber conflictos por los alimentos y por el agua, conflictos por los recursos energéticos. Él ya hablaba de todos los movimientos sociales que en los años, a partir de mediados del año 2000, iban a haber unos cambios tremendos, y uno de los países privilegiados para esos cambios iba a ser España.
Es el mismo mensaje que decían los mayas, ¿no? Que había
lo mismo, una transformación. Esa transformación va a hacer crecer a nivel colectivo vaya a retomar movimientos espirituales muy fuertes como los movimientos de los cátaros. Los cátaros están resurgiendo con una fuerza tremenda, pero no solo los cátaros, incluso está habiendo acercamiento de movimientos espirituales muy potentes que están aunando fuerzas. Él ya profetizaba todos los conflictos a nivel de extremismos religiosos. Él ya estaba profetizando choques económicos y hecatombes económicas como la del 30, la que está habiendo ahora, y España está sufriendo una crisis tremenda por los malos recursos y la gestión de la gente que políticamente ha votado y los ha puesto ahí en esos puestos de poder. Él ya lo profetizaba.
O sea, que tú crees que España se va a limpiar desde dentro, digamos.
Sí, España tiene astrológicamente una influencia de Júpiter y a nivel astrológico España es Sagitario y es un ser que tiene una regeneración tremenda, que está haciendo un trabajo muy potente. Solo tenéis que ver Madrid. Los poderes en el poder, digamos, los movimientos políticos en el poder, tienen el culo apretadísimo, como decimos nosotros. ¿Por qué? Porque está habiendo un contrapoder tremendo que está impregnando toda la sociedad a nivel político, y eso está impregnando todo lo que es... La gente ya no tiene tanto miedo, la gente ya está tomando libertad política y espiritual de sus personas.
¿Y esto va a tener un efecto multiplicador desde España al resto del mundo, como las semillas, o no?
Está siendo un espejo de cara, como en los años 30, con los movimientos anarquistas y todo lo que es el movimiento republicanista, y a nivel naturismo y movimientos espirituales, está siendo algo muy potente, porque en España lo que tiene es que es de contrastes muy fuertes, por ser mediterránea y por tener una mezcla de culturas muy fuertes.
Ya, y entonces, ¿por qué tú has elegido cultivar estos maíces de que nos hablabas antes? Los cuatro maíces,
porque forman parte de la rueda de la medicina Hopi, que es el elemento central de nuestro cultivo vibracional, que el cultivo vibracional es la herramienta que nosotros utilizamos en la producción de semillas, y los cuatro maíces son milenarios. Y bueno, yo lo que estoy haciendo es multiplicar las semillas, porque ya te digo, las semillas en los bolsillos de las personas es un acto de libertad total, porque si tú cuando abres la nevera te preguntaras de dónde vienen los alimentos y lo que incide, quién los transporta, quién los cultiva, y qué impacto tienen en el planeta y en los hogares, mucha gente se preguntaría, a la hora de comprar los alimentos, elegiría más alimentos locales que no todo lo que está procesándose con esa química y con esa contaminación a la hora de producirlo. ¿Por qué los maíces? El maíz forma parte del catálogo de Madre Tierra Semillas Biológicas, porque piensa que hay grandes corporaciones internacionales perdonad, que tienen una presión tremenda en la alimentación. Pensar que las multinacionales como Monsanto, Cargill, Nestlé, mueven más dinero con el monopolio de las semillas que con todo el armamento. Últimamente, no sé si sabéis, que Monsanto ha comprado la mayor empresa de seguridad bélica privada del mundo. Si se dedican a crear producción de alimentos para erradicar el hambre del mundo, porque compra la mayor empresa de armamento privada del mundo. ¿Sí? A ver. Sí. Los alimentos cada vez tienen más dependencia de las grandes multinacionales. ¿Por qué no crear grandes y pequeños bancos de semillas? Cada hogar un banco de semillas. ¿Por qué no intercambiar semillas biológicas, fértiles, y romper ese magnetismo de las grandes multinacionales que tienen cogido, digamos, al pueblo en el tema de alimentación? Solo tienes que ver cómo se nutre la gente. La gente bien nutrida, con buenos alimentos equilibrados, su ser espiritual evoluciona y toma otra conciencia. La gente que come basura lo que hace es tener nutrientes muy venenosos, muy tóxicos, y en consecuencia no puede desarrollar su ser. Cada persona es un ser maravilloso, pero si es manipulada y alimentada tóxicamente y con productos muy poco nutritivos, no tendrá tiempo para poder crear, para poder cuidar, para poder compartir con la gente.
Muchas gracias.
De verdad, maestro Kiko, te damos las gracias por esta información que nos has dejado.
No,
y en nuestro canal, pues seguro que estaréis. Y por supuesto, invitaros para que esté entre nosotros y con esta oportunidad de vida que nos da hoy en este punto de encuentro, en otro sitio donde estemos juntos y hablemos y hagamos mucho por la semilla de la tierra. Y que esta semilla sea el huerto vivo para todos, para los niños, los abuelos y para todas las edades. Así que muchísimas gracias, gracias por su tarjeta, y de verdad tengo que decir que me acaba de dar una tarjeta que tiene una semilla que tengo que romper y sembrar la semilla, que es una semilla viva. Y entonces le agradezco muchísimo, porque para el magazine Ecohuertos Ecointegral la semilla es parte de la vida, porque es parte de lo que hacemos. Muchísimas gracias por esta entrevista.
Gracias a ti, y pensar y sentir y ser pragmáticos, porque nacemos con algo que nos viene dado de serie, el corazón, y este siempre tiene cobertura, y si ponemos la cobertura conectaremos unos con otros.
Hay un lenguaje que todos podíamos hablar, todo el planeta podíamos hablar. Nos falta un poco más de humildad, de esa conciencia de ser el otro en un momento que lo necesitemos, y tenemos que acercarnos, porque a la gente le cuesta mucho acercarse, y acercarnos no solamente a la tierra, a los humanos, porque nos falta mucho amor en este planeta, porque todo esto bélico y todo esto que pasa, que sucede, es por la falta y la carencia de un amor que hay un desamor total, y tenemos que propagarlo. Y si a través de la semilla podemos hacer que vibre y que nazca esto, pues bienvenido sea, porque todos tenemos que sembrar esa semilla ecointegral,
sembrarlas y multiplicarlas,
exactamente, y millonificarlas, que es lo importante.
Esto es un camino con corazón, y ahí no nos cobran el IVA ni nos cobran impuestos.
Exactamente.
Bienvenido sea.
Y podemos acercarnos. Muchísimas gracias.
A ti.
Desarrollo ecointegral del niño y del adolescente.
Y hoy en este espacio hablaremos acerca de los derechos del niño, con motivo de haberse celebrado el pasado 20 de noviembre el Día Universal del Niño.
Los derechos del niño son un conjunto de normas de derecho internacional que protegen a las personas hasta determinada edad. Todos y cada uno de los derechos de la infancia son inalienables e irrenunciables, por lo que ninguna persona puede vulnerarlo o desconocerlo bajo ninguna circunstancia. Varios documentos consagran los derechos de la infancia en el ámbito internacional, entre ellos la Convención sobre los Derechos del Niño, que es un tratado internacional que reconoce los derechos humanos de los niños y las niñas, definidos como personas menores de 18 años.
La Convención establece en forma de ley internacional que los Estados partes deben asegurar que todos los niños y niñas, sin ningún tipo de discriminación, se beneficien de una serie de medidas especiales de protección y asistencia, tengan acceso a servicios como la educación y la atención de la salud, puedan desarrollar plenamente sus personalidades, habilidades y talentos, crezcan en un ambiente de felicidad, amor y comprensión, y reciban información sobre la manera en que pueden alcanzar sus derechos y participar en el proceso de una forma accesible y activa.
queremos hacer énfasis en los fundamentales derechos del niño. Uno de ellos, el derecho a la vida. Todo niño tiene derecho a vivir. Esto significa que todo niño tiene derecho a no ser asesinado, a sobrevivir y a crecer en condiciones óptimas.
Derecho a la educación. Todo niño tiene derecho a recibir una educación, a disfrutar de una vida social y a construir su propio futuro. Este derecho es esencial para su desarrollo económico, social y cultural.
Derecho a la alimentación. Todo niño tiene derecho a comer, a no pasar hambre y a no sufrir malnutrición. Sin embargo, cada 5 segundos muere un niño de hambre en el mundo.
¿Y el derecho a la salud? Los niños deben ser protegidos de las enfermedades. Se les debe permitir crecer y convertirse en adultos sanos. Esto contribuye de igual manera al desarrollo de una sociedad más activa y dinámica.
Derecho al agua. Los niños tienen derecho al acceso de agua potable, de calidad y tratada en condiciones sanitarias correctas para ser consumida. El derecho al agua es esencial para su salud y para su desarrollo.
Derecho a la identidad. Todo niño tiene derecho a tener un nombre y apellido, nacionalidad y a saber quiénes son sus padres. El derecho a la identidad representa el reconocimiento oficial de su existencia y de sus derechos.
También está el derecho a la libertad. Los niños tienen derecho a expresarse, a tener opiniones, a acceder a la información y a participar en las decisiones que los afectan. Los niños tienen derecho a la libertad de religión.
Derecho a la protección. Los niños tienen derecho a vivir en un contexto seguro y protegido que preserve su bienestar. Todo niño tiene derecho a ser protegido de cualquier forma de maltrato, discriminación y explotación. Y desde aquí, nuestro mundo para los niños. Les decimos, los niños son un mundo por descubrir maravillosamente.
Trabajemos para que estos derechos sean cumplidos y nuestros niños crezcan en un mundo más justo, más sano y más feliz.
Desde nuestro espacio de la diversidad funcional de acciones motivadoras y formativas del proyecto Dismusos de Absorbats, cuyas siglas significan discapacidad, movilidad sostenible y sustentable, hoy hablaremos acerca del miedo. El miedo o temor es una emoción caracterizada por una intensa sensación habitualmente desagradable, provocada por la percepción de un peligro real o supuesto, presente, futuro o incluso pasado. Es una emoción primaria que se deriva de la aversión natural al riesgo o la amenaza, y se manifiesta en todos los animales, lo que incluye al ser humano. La máxima expresión del miedo es el terror. Además, el miedo está relacionado con la ansiedad. Existe miedo real cuando la dimensión del miedo está en correspondencia con la dimensión de la amenaza. Existe miedo neurótico cuando la intensidad del ataque de miedo no tiene ninguna relación con el peligro. Ambos, miedo real y miedo neurótico, fueron términos definidos por Sigmund Freud en su teoría del miedo. En la actualidad existen dos conceptos diferentes sobre el miedo, que corresponden a las dos grandes teorías psicológicas que tenemos, el conductismo y la psicología profunda. Según el concepto conductista, el miedo es algo aprendido. El modelo de la psicología profunda es completamente distinto. En este caso, el miedo existente corresponde a un conflicto básico inconsciente y no resuelto al que hace referencia. Fisiología, psicología y bioquímica del miedo. El miedo es un producto emocional del cerebro, esquema del sistema límbico del cerebro humano. El mecanismo que desata el miedo se encuentra tanto en personas como en animales. Concretamente en el cerebro reptiliano, que se encarga de regular acciones esenciales para la supervivencia, como comer y respirar. Y en el sistema límbico, que es el encargado de regular las emociones, la lucha, la huida, la evitación del dolor y en general todas las funciones de conservación del individuo y de la especie. En el caso de una persona con discapacidad, siempre va acompañada del miedo. ¿Por qué? Porque son personas que han estado acostumbradas a escuchar: tú no puedes, tú no debes, tú eres esto. Ellos se llenan de miedos, se llenan de ansiedad. Y cuando quieren realizar algo, no lo pueden realizar. ¿Por qué? Porque siempre están a la escucha de lo que digan los demás. Y esto no puede ser así, porque aunque nosotros tengamos nuestras propias limitaciones, porque nos falte un ojo, porque nos falte un pie, porque nos falte una mano, no quiere decir que no podamos llegar a algo. Y por culpa de los miedos, nos limitamos a realizar algunas funciones. La discapacidad no es una incapacidad, todas y todos tenemos los mismos derechos y oportunidades.
Buenas tardes, estimados oyentes. El consejo de hoy es para saber cómo hacer una mejor ingesta alimenticia, evitando al mismo tiempo la obesidad. Alimentos para el metabolismo. Se concibe que el metabolismo sea un conjunto de reacciones físico-químicas que se producen continuamente en las células de todos los seres vivos para la producción de energía en el mantenimiento de la vida. De tal manera, todos los alimentos que ingerimos son adecuados para el metabolismo. Ellos actúan de un modo u otro en el proceso químico que se efectúa en los órganos. En el caso de la diabetes, si deseamos reducir el azúcar en la sangre, podemos ingerir champiñones y níspero. Las cerezas y los puerros proporcionan la expulsión de sustancias de desecho. El trigo completo aporta en forma proporcionada las sustancias para la elaboración de energía en el organismo. Para evitar la obesidad se debe de controlar la cantidad de calorías que asimilamos con los alimentos que ingerimos. Se debe aumentar el consumo de hortalizas, verduras y frutas. Elegir sustancias ricas en fibra. Estas, al tener agua, ensanchan su volumen en el estómago y da la sensación de saciedad o de llenura. Estos alimentos pueden ser las verduras, la batata, el boniato, las cerezas, la avena. Se debe evitar en lo posible la proteína animal. Debemos de comer lentamente, masticando cuidadosamente hasta triturar completamente el alimento. De esta forma se ingiere menos cantidad y naturalmente menos calorías. Evadir picar entre comidas. Procurar no tener motivo de ansiedad y de preocupación al momento de comer. Esto influye en aumentar la ingesta del alimento sin darse cuenta. Procurar que el desayuno y el almuerzo sean los principales comidas del día. Reducir la cena a verduras o frutas. Procurar hacerse el hábito y saber alimentarse equilibradamente. Así evitaremos sufrir enfermedades del corazón, del cáncer, del diabetes y otras. Mis mejores deseos para todos los oyentes, la abuela Ángeles.
La cita de hoy son palabras, alimento del alma para reflexionar.
En mi casa he reunido juguetes pequeños y grandes, sin los cuales no podría vivir.
El niño que no juega no es niño.
Pero el hombre que no juega perdió para siempre al niño que vivía en él y que le hará mucha falta. Pablo Neruda.
Y agradecemos así a nuestro colaborador,
El Horno de Leña.
Despedimos un lunes más nuestro programa, invitándoles a escucharnos el próximo lunes de 8 a 9 de la tarde por Eco Leganés, nuestro magazine radiofónico Eco Huertos, Eco Integral. Feliz semana para todos, quien les habló Liliana Borsellino.
Buena semana para todos, quien les habló Ángel Sánchez.
Y nuestra frase en positivo para hoy, en nuestra despedida, es: para desarrollar al máximo vuestro potencial y los proyectos, es necesario formarse para gestionar con conocimientos en ofimática, prevención de riesgos laborales, gestión empresarial, estrategia y enfoque consecuente. Éxito y que tengáis una feliz semana productiva. Quien les habló, Lucy Soul.
Programa Ecohuertos Ecointegral. Un punto de encuentro sobre ecología y salud ecointegral en tus manos. Por Ecoleganés, todos los lunes de 8 a 9 de la tarde y a cualquier hora en descarga de programas en la web www.ecoleganes.org.